Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
PSOE y PP celebran en Estrasburgo la tercera reunión con Bruselas para desbloquear el Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En la víspera de que el Pleno del Congreso apruebe la ley de amnistía, el ministro Félix Bolaños vuelve a verse las caras con el popular Esteban González Pons. Lo van a hacer con la mediación del comisario europeo Didier Reynders. Será la tercera cita en busca de un acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial, paralizada, bloqueada más de 5 años, aunque desde Génova avisan que las cesiones a los separatistas no ayudan. Vamos a repasar todos los detalles con nuestra corresponsal comunitaria Paloma García Ovejero.
Esta vez Pons y Bolaños no han venido a Bruselas, sino que les ha tocado irse a Estrasburgo, porque es allí donde está Didier Reynders esta semana, el comisario de Justicia, coincidiendo con el Pleno del Parlamento Europeo y, por tanto, Colegio de Comisarios. Y con el doble calendario en contra. Por un lado, el plazo de 2 meses que habían acordado PP y PSOE con la Comisión está a punto de expirar, se cumple el 31 de marzo, pero es que además el propio Reynders abandonará su cargo ese mismo día porque se va a hacer campaña electoral para presidir el Consejo de Europa, que es su próximo objetivo. Y antes está la Semana Santa. Así que este miércoles puede ser el último intento de mediación para el CGPJ, al menos en el formato que conocemos.
Bueno, veremos lo que sale de esa reunión, aunque no hay ningún tipo de esperanza ni por la parte socialista ni por la parte del Partido Popular. La noche nos ha dejado un nuevo pago del gobierno a los separatistas catalanes en medio de todo este panorama. En concreto, Hacienda ha publicado los datos con los que se calculan las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Un compromiso adquirido con Junts per Catalunya hace meses que Carles Puigdemont ha aprovechado para decir que ha llegado el momento de abrir un debate sobre la soberanía fiscal de Cataluña. Otra de las noticias destacadas han sido los resultados de récord registrados por Mercadona, la cadena valenciana líder de los supermercados en toda España. Ha incrementado un 15% sus ventas y ha logrado unos beneficios de 1.000 millones de euros. Ha ganado un 40% más que en el ejercicio anterior. Datos que ha presentado su presidente Juan Roig.
Nosotros siempre la pregunta que nos hacemos y que todo el mundo se hace es, ¿tener beneficios es bueno o es malo? Eso como está tan demostrado, ¿no? Lo de tener beneficios, beneficios, cuantos más beneficios, el tener beneficios es una cosa muy, muy buena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Inter de Milán en el Metropolitano, en la Liga de Campeones, con un 1-0 en contra del partido de ida. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Lo va a hacer después de que el Barcelona se haya clasificado para cuartos de final este martes después de eliminar al Nápoles.
Y lo ha hecho con un contundente 3-1 con goles de Fermín, Cancelo y Lewandowski. Esta noche el Barça ha cumplido con un partido más que notable de los de Xavi, en el que contaba con 7 bajas y en el que los jóvenes del equipo han brillado especialmente. De hecho, el más destacado ha sido Pau Cubarsí. El central de tan solo 17 años ha tenido el debut soñado en competición europea al ser nombrado MVP del encuentro. Esto es lo que ha contado al final del partido.
Ha sido uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado cuartos después de años difíciles del club. Muy contento por ganar el trofeo y este trofeo se lo merece todo el equipo porque hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto.
Con esta victoria, los blaugranas consiguen su pase a cuartos de final de Champions, al igual que lo ha hecho el Arsenal. El equipo inglés ha vencido al Porto en los penaltis, donde el portero español David Raya se ha convertido en el héroe de los Gunners. Y este miércoles es el turno del Atlético de Madrid. A las 9 de la noche, los de Simeone tendrán que remontar en casa contra el Inter de Milán tras perder 1-0 en Italia. También juegan a esa misma hora el Borussia Dortmund y el PSV. Ambos partidos los podrás seguir en directo en tiempo de juego y en cope.es.
Gracias, Ana. Las 2:04 de la madrugada, la 1:04 en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Manu. Manu, buenas noches, lo primero.
noches.
Espera, que te abro el micrófono. Hola, buenas noches, Manu.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Con ese micro, ¿tú crees que lo...? Ahí, perfecto. Porque si no me voy a pensar que son las 12 y 4.
Ahí está mejor.
Perfecto, muchas gracias, Manu. Y gracias también a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Hacemos la radio en directo y estamos siempre permanentemente conectados a la actualidad del día a día, aunque nosotros no toquemos la política. Siempre me gusta montar calles positivas. Son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Así que te pido atención a esta historia porque es sobrecogedora. El 7 de octubre de 2023 es un día que los israelíes no van a olvidar nunca. Recuerda que varios grupos armados irrumpieron a la vez en distintas zonas de la frontera de Israel con Gaza. Llegaron disparando, llegaron quemando, secuestrando y desgraciadamente matando todo lo que encontraban a su paso. Bueno, pues ese día el grupo terrorista Hamás asesinó a casi 1.400 personas y secuestró a más de 250. Y hoy más de 130 personas siguen retenidas. Poco se sabe de ellos, de los rehenes, porque de hecho Hamás se niega a darle una lista de todos los secuestrados a Israel porque ni ellos saben dónde están todos. Así que imagínate lo que tiene que estar sufriendo allí la gente. Agresiones, humillaciones, violencia sexual. Y entre ellos, por ejemplo, están David y Ariel. Son los nietos de Esther. Ella, sin embargo, tuvo suerte. Y Esther Cuño, por ejemplo, que es una mujer argentina de 90 años que pertenece a la comunidad hispanoamericana que vivía ahí en Israel, pues esta mujer vivía sola. Y cuando estos animales llegaron, ella se atrevió a mirarle a los ojos a los terroristas.
Siento que me golpean la puerta, pero... Eran dos. Y me dice, ¿dónde está tu familia? Yo no tengo familia, le digo acá.
El atacante insistía en llevársela.
Vos venís conmigo, acá no va a haber gente, va a estar todo fuego. No me hables, le digo, porque yo tu idioma no lo sé, el árabe. Y yo el hebreo hablo mal, le digo. Yo hablo en Argentina, en castellano. Entonces me dice, ¿qué es Argentina?
A partir de aquí se produjo una charla absolutamente surrealista, una conversación fuera de lo común que le salvó de ser secuestrada.
Entonces le digo, ¿vos mirás fútbol? Y entonces me dice, sí, fútbol me gusta. Entonces le digo, yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Me agarró así del brazo, acá, y nos sacaron la foto.
Esa foto de la que habla se la pidió el terrorista a ella. Una fotografía que se viralizó por redes sociales. El fútbol es verdad que rompe barreras de idiomas, de ideologías, de conflictos, y en este caso le sirvió a Esther para salvarse. Esto sí que fue todo un golpe de suerte. Sin embargo, sus dos nietos, Ariel y David, fueron secuestrados y continúan desaparecidos a día de hoy. La historia de Esther es una de las voces del 7 de octubre. Un documental que cuenta el testimonio de la comunidad hispanohablante en Israel que sobrevivió al ataque terrorista.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio con nosotros. Muchísimas gracias por estar poniendo las calles. Entonces, Manu, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tenemos preparado para los ponedores hasta las 3 de la mañana?
Pues este miércoles 13 de marzo, a esta hora, vamos a comenzar hablando del CSI gallego. Así es como llaman al Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. Un lugar donde los expertos son capaces de descifrar todo lo referente a un atentado u homicidio a través de los métodos más sofisticados. Un tema que nos parece más que interesante, pero también, Pulpo, vamos a seguir repasando esos titulares de noticias que nos asombran, ¿no?, cuando llegan a nuestra redacción. Y hoy hay que hablar de una investigación que revela cuáles son los países más tristes del mundo. Y hay uno en concreto que a priori no te esperas, o sí, no lo sé. Un país económicamente bien, socialmente bien, pero bueno, luego te cuento cuál es.
Genial. ¿Vale? En cuanto al tiempo, ¿cómo ven las temperaturas? Porque oye, el tiempo sí va cambiando, ¿eh?
Sí, sí, va cambiando, y para este miércoles se espera una ligera subida de temperatura respecto a la tarde de ayer, y va a ser progresivo este aumento de los termómetros en lo que queda de semana. Eso sí, como novedad, podrían colarse para hoy algunas nubes por el sur de la península e incluso dejar algún chubasco débil en el sur de Andalucía. En Canarias estará nuboso, nublado en el norte de las islas de mayor relieve, pero en el resto del territorio español tendremos un día despejado de nubes, el sol volverá a brillar tras algunas brumas y bancos de nieblas matinales en el norte de Galicia, Cataluña, Mallorca y sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, van a ser unas heladas más débiles que ayer, con mínimas a primera hora de entre 0 y 1 grado en Valladolid, Vitoria, Palencia y León, y con máximas que rozarán los 20 grados en la mayoría del territorio español, con picos de 22 en Ourense, Granada y Badajoz, y hasta 23 en Sevilla y Bilbao.
Tremenda, las temperaturas van subiendo, qué agradable, por cierto, y enseguida la primavera. En fin, todo son buenas noticias, ¿qué quieres que te diga? Son las 2:10, la 1:10 en Canarias. Hay ponedores que nos llamaron a este estudio, que entraron en directo, nos contaban cómo estaban poniendo las calles. Esos ponedores recibieron un diploma merecido, el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenas noches, Pulpo y compañía.
¿Qué haces despierta ahora? ¿Por qué te estás durmiendo? Cuéntanos.
A ver, pues porque me voy de vacaciones a China.
¿Y por qué a China? Si está muy lejos.
Ah, es un viaje que me ha regalado él y pues eso, ahí nos vamos unos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú eres camionero o eres más transportista? ¿Cómo te sientes?
Transportista. Pues llega a un sitio a cargar, te dice que está preparada la carga, no está, tienes que esperar, tienes que hacer pausa, que es lo que mucha gente, nadie entiende muchas veces, que a lo mejor tu destino de tu casa está a 400 kilómetros.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo estás trabajando por la calle, ¿no?
Sí, ahora mismo acabo de comenzar, bueno, hace media hora que he comenzado. Soy transportista.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú ahora mismo dónde estás? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy en casa.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás y en dónde? Cuéntanos.
Pues mira, soy Víctor de La Coruña y trabajo en un taxi.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo.
Y tengo que llevarlo bajito porque, aunque te parezca mentira, a las 4 de la mañana no veas la charla que se echa entre ellos, ¿sabes?
Estarán criticando a alguien.
Lo alto que lleva la radio, van diciendo lo alto que lleva este tío a la radio.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito de este estudio, el que tienes que marcar ahora para contarme, oye, de qué manera estás poniendo las calles, si estás de recogida, si estás comenzando a trabajar, si estás ahora mismo intentando, pues oye, conciliar el sueño, pero estás tan a gusto en la cama, escuchando la radio, si estás trabajando, dónde, por qué, de qué manera, llámame, entra en directo, esta es la demostración de que contigo se hace la radio en directo. 950-6006, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy, además, hablando de cómo te preparaste para trabajar en tu actividad, porque es verdad que hay muchas oposiciones que son muy duras, muchos oyentes, muchos ponedores ahora mismo están estudiando, y hoy vamos a aprender un montón de cosas.
Que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad.
Conviene saber que no hay mujer que sueñe con pasar.
que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber, y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. En el día en el que estamos hablando de cómo te preparaste para trabajar en lo que llegaste a trabajar, o cómo te estás preparando para poder trabajar en lo que quieres trabajar. Por ejemplo, tenemos una nota de voz. Una nota de voz en el 662-942-605. ¿Qué dice este ponedor?
Hombre, está muy bien lo de presentarse a una oposición, pero nadie ha pensado qué tanto por ciento de la población en edad de trabajar en España depende del Estado. Nadie ha pensado cómo se cargan las cuentas. Nadie ha pensado que esto no hay quien lo mantenga. Está muy bien porque es un trabajo seguro, entre comillas, hasta que pase lo que pasó en Grecia, porque esto obviamente tiene que reventar por algún sitio.
Uh-huh. Bueno, es una buena reflexión, Manu.
Es buena reflexión, sí, porque claro, hay que llenar el cupo, ¿no? Hay que, bueno, los opositores, ¿no? Sí que es verdad que tienen sus plazas asignadas, pero cada vez vamos poniendo más y más. Y veremos si lo podemos sacar. Nos dice Ángel, por ejemplo, buenas noches, ponedores. Yo preparé durante más de un año las oposiciones a la Policía Nacional, entonces Policía Armada, que para el ingreso había que tener el servicio militar cumplido. Me libraba de la mili por ser hijo de viuda, pero para poder conseguir mis objetivos tuve que alistarme y cumplir el servicio militar, cosa que estoy muy orgulloso. Os mando un abrazo, querido equipo.
Uh-huh. Fíjate, bueno, Ángel, ¿eh? Ten en cuenta que este gobierno que tenemos ahora mismo está apostando por ofrecer cada vez más empleo público. Uh-huh. Entonces hay gente que se quiere apuntar porque mucha gente piensa efectivamente que es una, como una seguridad, como que es una que hay una red, ¿no? Ahí debajo para que sí, no, nunca te caigas.
De alguna manera, quieras o no, aseguras, ¿no? Porque ya tienes ese trabajo ahí fijo, uh-huh, sí o sí, pero claro, está luego la cosa de si ese trabajo te motiva, no te motiva. Si das lo máximo, porque igual das el máximo durante año y medio, ¿no? Estudias ese año y medio, sí, te sacas esa plaza y ya tienes tu sueldo, 1.600, 700. Uh-huh. Bueno.
Bueno, vamos a ver qué siguen opinando los ponedores en facebook.com/poniendolascalles, que está contando la audiencia.
Nos dice Inmaculada, hola Pulpo, mi profesión de la que he vivido es profesora, hasta llegar ahí estudios, oposiciones y luego distintos destinos. Para llegar tuve que arrimar el hombro y trabajar en el campo, ayudando a la familia. Nunca, pero que nunca fui de vacaciones. El que algo quiere, algo le cuesta, máxima de su madre, uh-huh, la madre de Inmaculada. Uh-huh. Nos dice también Ruth, buenas noches, yo soy médico ya jubilada, lo viví en casa, ya era mi bisabuelo, lo hice por vocación, fui muy feliz, siempre me gustó mucho mi profesión. También nos dice Begoña, buenas ponedores, yo trabajo en la sanidad y después de casada y tener a mis dos hijos, me puse a estudiar, fue muy duro, pero saqué mis títulos y sigo trabajando en ello. Un saludo desde Gijón. Uh-huh. Y también nos dice Elena, mi profesión es maquinista industrial, aprendí a coser desde los 14 años, iba andando 8 kilómetros 4 veces al día, una época muy bonita, pero a la vez muy dura.
Qué bonito mensaje es en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te leeremos, te integraremos en esta comunidad, al igual que saludo a los que nos acaban de seguir por primera vez, a Dani Calvete, a Pipe Jaimes, también a Manuel José Contreras Luque y a Mirada de un Arjonero, un ponedor que también se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son las 2:19, 1:19 en Canarias. parece que te voy a contar con esta música que te estoy poniendo de fondo. Igual imaginas que va a ser algo maravilloso, algo tranquilo, algo romántico. Pero desgraciadamente no lo es. Sitúate en el año 2001, concretamente el 11 de septiembre. Dos aviones pilotados por terroristas de Al-Qaeda impactan contra las Torres Gemelas en Nueva York. Un tercer aparato se estrellaba contra el Pentágono en Washington, D.C. El cuarto avión se precipitaba contra un campo de Pensilvania. El acto terrorista causó 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. 11 de marzo de 2004, una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid crearon el caos en la capital española.
Oye, estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Desgraciadamente, aquella mañana murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas.
Esos atentados, yo creo que los tenemos guardados todos en la memoria. Todos nos acordamos dónde nos pilló.
Pues escucha lo que te voy a contar, Manu, y también ponedores. En la investigación y análisis de estos crímenes ha colaborado el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la Universidad de Santiago de Compostela, y también han trabajado en los casos de las niñas de Alcácer, el de Diana Kerr también, y el asesinato de los niños Ruth y José a manos de su padre José Bretón. Este instituto es conocido como el CSI gallego.
Pues son temas, ¿no?, que nos interesan un poco a todos porque son casos tan tremendos, Pulpo.
Desde luego que sí. Por ejemplo, el INCIFOR, o Instituto de Ciencias Forenses de Santiago, nace en 1992. Es el resultado de un convenio entre la Universidad de Santiago y la Consellería de Presidencia de la Xunta. Son los pioneros en aplicar nuevos marcadores genéticos a casos que aún no se han resuelto. Y Victoria Lareu es catedrática de Medicina Legal y también la directora del instituto.
Los cuerpos de seguridad del Estado o los médicos forenses o a veces la propia judicatura o la fiscalía nos manda unas muestras que se llaman muestras dubitadas porque no se sabe a quién pertenecen. Nos suelen mandar también muestras de las víctimas. Si realmente las tienen, nos pueden mandar muestras del sospechoso para comparar. Nosotros hacemos un análisis de marcadores genéticos de ADN para analizar las muestras dubitadas. Luego las comparamos con la víctima y con el presunto agresor.
El instituto tiene un papel fundamental en la búsqueda de los criminales más buscados. Analizan muestras biológicas como la sangre, la saliva, el pelo.
Nosotros lo que analizamos son solamente restos biológicos, sangre, orina, cabellos, semen, etcétera. Y eso es lo que las muestras dubitadas que aparecen en el lugar de los hechos o sobre la víctima, que se analizan genéticamente analizando marcadores de ADN y que luego se comparan con la víctima y con el sospechoso si es que existe.
Cuando el caso es más complicado, Pulpo, porque no hay muestra del sospechoso, utilizan unos marcadores que les informan sobre su origen biográfico y ancestralidad.
Buscar en una base de datos de ADN de interés policial, si no estuviera en esa base de datos, lo que se hace es, en nuestro laboratorio, la interrogación de esas muestras biológicas que se encuentran sobre la víctima en lugar de los hechos y preguntar si esas muestras proceden de un individuo con un origen geográfico determinado o ancestralidad, de qué color tiene los ojos, el pelo, la piel, y también podemos saber más o menos qué edad puede tener esa persona.
Una vez tienen los resultados en el laboratorio, hacen un análisis estadístico, emiten un informe en el que primero describen las muestras que han recibido, luego los métodos de análisis que han aplicado y por último hacen una evaluación absolutamente estadística. Ana Mosquera es investigadora postdoctoral del instituto.
Y en esa evaluación estadística, por ejemplo, en un caso de criminalística, lo que evaluaríamos sería la posibilidad de que los donantes de las muestras de referencia, tanto fuera la víctima o el sospechoso, puedan haber contribuido al perfil genético mezcla que podemos encontrar, pues imaginemos en un hisopo vaginal, que habitualmente la mezcla de ADN pues va a ser el ADN de la víctima que ha sido agredida y el ADN pues del presunto agresor.
El INCIFOR es un referente internacional en el análisis de restos biológicos y muestras genéticas. Han colaborado en la resolución de crímenes que se han producido en todos los continentes. Y no solo eso, su método de trabajo ha sido esencial en la identificación del ADN de los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. En estos casos, la información genética se encontraba muy dañada.
Es un caso de identificación por origen geográfico o ancestralidad. Utilizan unos marcadores genéticos que se llaman SNPs, que determinan de alguna manera cuál es tu origen ancestral. Por tanto, estos soldados que eran asiáticos fueron repatriados por el gobierno japonés para ser enterrados en Japón.
Pues así es como trabaja el CSI gallego, el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. Son referentes mundiales en el análisis de restos biológicos y muestras genéticas. Utilizan pruebas de sangre, de saliva, de semen, semen y cabello, y de esta forma, pues pueden conocer su procedencia geográfica. El color del pelo, por ejemplo, es fundamental, los ojos o incluso la edad del sospechoso. El equipo lo forman una docena de científicos que ayudan a resolver los crímenes más complejos e incluso los que llevaban años aguardando una identificación. Un abrazo bien fuerte a los camioneros, a la gente de los transportes y a la gente que está limpiando las calles. Gracias por estar en COPE. Estamos en este estudio de radio, en los estudios centrales de la cadena COPE. Hay mucha gente que ahora está estudiando y preparando su futuro, mano. Y es de lo que estamos hablando hoy en el programa.
Sí, no es mi caso. Yo no estoy estudiando ahora mismo. Estoy ya aquí trabajando. Pero nos cuenta Lola, por ejemplo. Hola, Pulpo y a todo el equipo. De mis padres aprendí el esfuerzo para conseguir una vida menos complicada que ellos. Por tanto, estudiar era el camino para todos los hijos. Hice magisterio y de ello vivo. Profesión apasionante por el disfrute que conllevan las vivencias con los niños. Me encanta escucharos, disfruto mucho con vosotros por la forma de comunicar divertida, amena y cercana que tenéis. También nos dice Rita, hola, soy Rita de Valladolid. Yo soy agricultora y ganadera como mis padres, soy ponedora. Nos dice Javier, buenas noches desde Alcudia de Crespins, Valencia. Estuve 8 años de dependiente en un suministro industrial, luego más tarde aproveché para montar mi propio badulaque, el cual estuve en el cual estuve 20 años. Saludos cordiales para todos los ponedores y ponedoras. Nos dice también Jagüe, muy buenas, Pulpo y compañía. Bueno, pues en mi trabajo todo era cosa de constancia en el gimnasio, porque tenía que estar hábil y con muchos reflejos y todo el día pendiente de mi persona a proteger. Como ya os comenté, yo trabajaba para un diplomático. Saludos, ojo a este...
Sí. Cada uno tiene sus situaciones, sí, es alucinante. Sí.
Nos gustaría saber, ¿no?, un poco cómo se llega hasta ese punto, ¿no?
Es
porque
verdad.
¿Cómo llegas a trabajar para, bueno, pues ser guardaespaldas, ¿no?, de una persona importante? Nos dice también José Manuel, hola Pulpo y a todo el equipo. Yo trabajo en fábrica de ladrillos y mi padre trabajó desde los 18 hasta los 65. Toda la vida laboral posible. Un saludo, soy ponedor.
Muchas gracias. ¿Y el último, Manu?
Y el último nos dice Beatriz, muy buenas Pulpo y a todo el equipo. Se escribe mi hija en mi nombre. Al ser yo muy mayor, me hubiera gustado haber estudiado más para saber expresarme mejor. Me encanta el mundo de la política. Suelo ver el 24 horas noticias y me encanta escuchar a Carlos Herrera todas las mañanas y, cómo no, a ti, Pulpo. Saludos a todos los ponedores de Chari de Sevilla.
Muchas gracias, Chari, por elegirnos para pasar tu madrugada. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006, porque hay gente que también quiere contar su historia, cómo se ha formado para trabajar en lo que trabaja o a trabajar en lo que llegó a trabajar. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo y equipo, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué estás ahí, no estás durmiendo?
Pues ahora actualmente, bueno, porque me estoy dedicando a hacer, o a intentar ser escritor. Tengo bastantes cositas ya realizadas y las voy a lanzar en breve, así que bueno, eso es otro derrotero de la vida.
Oye, qué buena pregunta es que te diga cómo se prepara un escritor para ser escritor.
Pues es que es la vida. En sí, la vida lo que te pone en determinadas tesituras en las que, bueno, pues o forzadas o no forzadas son las que tienes que pues ir lidiando día a día, noche tras noche. Y bueno, hay algunas que son mejores, otras que son peores, pero vamos, lo mío es sobre todo para poder también, uno, liberarme, ¿sabes? Ir haciendo pues esas cosas que tengo. También siempre las he tenido en mente cuando he tenido la patología que tengo, que ahora te comentaré. Y bueno, pues entre unas cosas y las otras, oye, pues mira, haré honor a mi nombre, ya que me llamo Víctor Hugo, y soy de un sitio en el que tú has estado también muchas veces, y recientemente te dieron la Antena de Plata.
Ah, sí, Alcalá de Henares, ¿no?
Exactamente, sí, alcalaíno.
Jo, qué bonito, por favor, Alcalá de Henares, que es un sitio de obligada visita, ¿eh?
Pero bien seguro, de obligadísima visita.
Es
una ciudad importantísima que tenemos en la Comunidad de Madrid, bueno, España. Y ya sabemos, donde nació nuestro queridísimo don Miguel de Cervantes Saavedra.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Víctor, ¿y actualmente tienes trabajo? ¿Te dedicas a algo?
Pues actualmente no. Yo me he dedicado más al 100% a todo esto del tema de escritura y demás. O sea, que estoy muy, muy, muy implicado. Vamos, hasta hace unas cuantas semanas, casi un mes, trabajaba ahí en el MITES, Bueno, lo mío, en el Ministerio de Trabajo, en el tema de telecomunicaciones, transmisiones y cositas de esas.
Sí.
La verdad es que muy bien, muy contento. Siempre me he dedicado a algo que me ha gustado mucho, que han sido las teleco, ¿sabes? O sea, que conseguí poder adentrarme en ese mundo porque, bueno, tengo familiares que son pues pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en muchos ámbitos. Y con 18 añitos lo tenía muy clarito. Hice las típicas pautas que te dicen que tienes que hacer, pues ir a pasear a Cristina, los estudios, esto, lo otro. Bueno, conseguí entrar en el arma de ingenieros en transmisiones. Hice la especialidad ahí en Hoyo de Manzanares, que es donde está la ACIN, la Academia de Ingenieros.
Correcto.
Y estuve 6 años. La verdad es que muy bien. Estuve contentísimo. Ha sido el mejor trabajo que he podido realizar en mi vida. Luego en telecomunicaciones me he dedicado en la vida civil a muchos ámbitos y muchos campos, desde Distrito C, por ejemplo, jefe de proyecto de administraciones públicas, conseguí optar al puesto pues por mi pertenencia al Ministerio de Defensa, y la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que, bueno, tengo una patología crónica que es la diabetes, y pasé tribunal a médico en Comezulla, me pusieron APL, harto con limitaciones, no sé qué limitaciones, pero bueno. Pasé tribunal médico allí en Gómezulla y no me hicieron el siguiente contrato, hasta los 45 que era. Joder. O sea que pasé a la reserva, luego sí hice reserva activa por porque seguía trabajando en la vida civil, en lo que trabajaba en la vida militar. Pude hacer 2 años de reserva activa y la verdad es que muy contento, muy contento. A toda la gente que esté ahora mismo intentando opositar, o que no lo deje, o sea, que no lo deje para el gremio que sea, da igual que sea Guardia Civil, Policía Nacional, Municipal, Militar, da lo mismo. Que sigan, administración judicial, da igual, que sigan, que le den caña, que es un sueño que merece muchísimo la pena, son muchas horas de estudio y trabajo, dedicación.
Claro, pero que luego te sale rentable. Víctor, has estado contando cosas maravillosas y es como tu propio desarrollo laboral te iba formando y te iba haciendo crecer en el camino. ¿Eso lo agradecías o te lo tomabas a mal? En el sentido de, y venga, y otro día, y seguir aprendiendo y no avanzar laboralmente porque no te lo reconocían. Pero yo creo que ya en sí eso es reconocerte, el que te den más herramientas para seguir creciendo.
Que va, si yo empecé de soldado, empecé... Mira, en nuestra incorporación, yo soy de la décima del año 2002, uh-huh. Entramos en diciembre, curamos bandera, yo sé que he tenido también, hay muchas fechas señaladas, juré bandera, mejor día que se puede jurar bandera, un 14 de febrero. Mira, los enamorados. Y la verdad es que muy bien, contentísimo. A ver, yo entré como soldado, me fui como cabo, casi como cabo primero, me dieron un oficio y un beneficio, de hecho, diría... que tendrían que hacerlo de forma obligatoria, el ministerio, quien sea, tendrían que hacerlo de forma obligatoria, porque sigan o no sigan las personas que entren, aparte de tener un control y demás de la gente que haya, pues ahora con estas edades, 18, 19, 20, 21, 22, el servicio militar obligatorio.
Claro.
Aunque no sigas, si te gusta la medicina, pues que te lleven a Gómezulla, que te gusta automoción, pues que te lleven a autos, que te gusta telecomunicaciones, pues que te lleven a armar ingenieros, que te gusta, yo qué sé, lo que sea, pues zapadores, los compañeros nuestros de zapadores, lo que sea, es que da igual al fin y al cabo. Pero que te dan un oficio y un beneficio, y te dan una rectitud, te dan unas tablas, te dan un algo distinto, porque yo sigo teniendo los amigos que tenía, de Galicia, de Málaga, ¿sabes? Mi amigo Javi Correa, por ejemplo, que es un crack, y Policía Nacional, o sea, hay muchísima gente que ha seguido en este gremio. Da igual que luego no sigas, pero por lo menos te dan una noción y te dan una formación, ¿sabes? Que vale su peso en oro, ¿vale? Porque todo esto, al fin y al cabo, te lleva a un mismo sitio, que es buscarte la vida, ¿sabes? Que queremos todos el mismo deseo, que es vivir cuanto más años mejor y con una calidad de vida, ¿vale? Y te van a dar, pues, estas herramientas en las que, pues, no hay un libro, pues, como ser padre o madre, no hay un libro en el que te diga, pues, vas a trabajar toda la vida de, yo qué sé, ingeniero informático, de lo que sea. La cuestión es que tengas, que sea resolutivo y que tengas, sobre todo, ese interés, que hagas algo que te gusta, ¿sabes? Porque dicen que, bueno, sarna con gusto no pica, dicen que mortifica, pero no, sarna con gusto no pica, ¿sabes? Al fin y al cabo.
Víctor, qué interesante. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias. ¿Por qué nos escuchas? ¿Cómo hemos llegado a tu vida en la radio?
Pues igual, pues las noches, ¿qué te iba a decir de las noches que no sepas?
Yeah.
La gente que tenemos, bueno, le pueden llamar TDA o lo que sea. Uh-huh. Yo es que soy muy nocturno también he tenido trabajos de noche. Implica mucho todo el tema de telecomunicaciones o proyectos y demás, pues estar muy implicado y pasar muchas horas del día trabajando. ¿Y qué quieres que te diga? Pulpo, eres un crack, tú y tu equipo sois unos crack. Y qué mejor que escuchar de noche a los que son los más crack, ¿no?
Los ponedores, sí señor. Víctor Hugo, cuídate mucho y gracias por ser un miembro más de este equipo de radio. Cuídate mucho, Víctor, de verdad, un abrazote enorme.
Igualmente, de verdad, un abrazo inmenso para ti y para todo el equipo.
Gracias. Hasta ahora, hermano. Chao. Hasta ahora, 2:39, hora menos en Canarias.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Es una gozada estar asomado a la ventana que nos ofrecen las redes sociales, las líneas de comunicación con los oyentes. Nos dice, por ejemplo, este ponedor, que no me dice nombre ni nada, pero dice: muy buenas noches, ponedores. Por favor, ¿podríais mandar un saludo a mis compañeros José Ignacio y también Antonio de los Reyes, que son compañeros de la basura, que vamos ya a vaciar el camión? Pues ahí está hecho el saludo a José Ignacio y Antonio de los Reyes. Dice: hola, Pulpo, me llamo Albito, estoy trabajando en el proyecto de escribir un libro y el mejor momento que encuentro es por la noche contigo y después siguiendo a Carlos Herrera de fondo. Gracias por acompañarme en estas noches. Las noches pueden ser muy productivas, por eso en las madrugadas, Manu, y lo sabemos porque hay mucha gente que nos lo cuenta, mucha gente se prepara para mejorar su futuro.
Sí, sí, además, bueno, comentabas que este ponedor, ¿no?, se preparaba, bueno, estaba escribiendo el libro. Yo también aprovechaba la noche para escribir, me ponía de 2 a 4 y era como mi horario. De 2 a 4 de la madrugada, sin nada de fondo, simplemente con el mar y...
¿Y el teléfono, por ejemplo, ahí no te despista?
El teléfono me obligaba a dejarlo fuera.
Ya.
O sea, me ponía en la terraza y ya está, con mis perros y ya está.
Ya.
Ahí está.
Es que es una gozada. Muchas veces estás en casa concentrado o intentando desconectar y el teléfono te entran cuatro cosas diferentes y al final es que no terminas de desconectar.
Sí, sí, no, es muy complicado desconectar. Pero bueno, estamos preguntando, ¿no?, de cómo los ponedores llegaron a trabajar de lo que trabajan ahora mismo. Y nos dice María Jesús: hola, yo lo aprendí de mis abuelos y mis padres. Siempre nos inculcaron el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo bien hecho. Impagable la educación que nos dieron y el respeto a los demás. Teresa nos dice también: yo estuve en el sector sanitario y muy contenta con mi trabajo. Ahora sigo cuidando a los demás desde el voluntariado y me sigo sintiendo muy bien. Das bienestar a los demás, pero tú también recibes esa gratitud y aprendes. Muy buenas noches, equipo y ponedores. Y nos dice Javi: buenas noches, Pulpo y compañía. Yo empecé de vigilante jurado, es placa verde, y viendo la fábrica donde estaba, me fue entrando el gusanillo de los fines de semana, de fiesta, y lo dejé para empezar en la fábrica, y hasta hoy, pues soy ponedor. Ajá. Viva Cádiz, nos dice Javi.
Viva Cádiz, claro que sí. Viva Cádiz. Bueno, pues 2:44, 1:44 en Canarias. Ahora mismo, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, Manu.
Están pasando cositas,
está la cosa que arde.
Y bueno, te comentaba antes, ¿no, Pulpo? Ese país, donde ese segundo país más triste del mundo, tú te preguntarás, bueno, ¿será un país, no?, con, pues, que esté en guerra o... Pues no, es Reino Unido. Y sí, es Reino Unido. Y a mí la verdad que, bueno, no me sorprende mucho.
¿No te gusta mucho Reino Unido, a ti?
A ver, Reino Unido tiene lugares muy bonitos. Yo he estado en Edimburgo. Edimburgo a mí me encanta, con el castillo, que, bueno, cubre la ciudad del castillo.
Es una gran ciudad, sí, señor.
Sí, luego también Oxford, pero ya en Inglaterra. Pero... No
te convence, ¿eh?
No me acaba.
Como no. Que no iría, ni lo recomendarías. Es que,
no mucho. Suelen recomendar más desde allí venir aquí, ¿no?
Ya. O sea, es más, ahora que te está escuchando mucha gente, coges y le das un palito, ¿verdad?
Exactamente. Bueno.
Vale.
Y es que, a ver, Pulpo, solo comparando la gastronomía y el clima de allí con España, pues se puede entender, ¿no?
Claro.
Y yo lo que no entiendo es que España esté en el puesto 32.
¿En serio?
Está en el puesto 32 de país más feliz.
¿De cuántos?
De 71.
Uf, es un puesto muy bajo, ¿eh?
Muy bajo, a mí me lo parece. Solo Uzbekistán está por delante de Reino Unido en infelicidad. Sí, sí. Pero es que no te creas que se han ido solo a hacer la encuesta a países que estén en perfectas condiciones.
Uh-huh.
Es que para nada. O sea, dentro de esos 71 países, pues se ha preguntado a naciones como Ucrania o Yemen. Que claro, están ahora mismo en situación de conflicto bélico.
Claro, ya me imagino.
Según esta encuesta, son más felices que los británicos.
¿Tú crees que esto es normal?
No mucho, ¿no? Yo creo que no es muy normal. Pero bueno, Yemen está 8 puestos por delante y Ucrania está 12 puestos por delante de Reino Unido.
Impresionante.
O sea, se te está poniendo cara a pulpo de querer ir para allá, ¿no?
Bueno, ya veremos.
¿Tú has estado por allí?
No, yo por allí no he estado.
No, ¿no? Tampoco.
No he estado.
Tampoco.
No me llama mucho la atención. ¿No? Oye, que si hay que ir, se va, ¿eh?
Bueno. Por lo que sea, ¿no?
Si hay que ir, se va, no hay ningún problema.
Bueno, cuando le realizaron la encuesta, un 35% de los británicos aseguraron que estaban angustiados o sufriendo.
Mm.
Eso sí, no todo iba a ser malo, porque ese porcentaje se ha visto reducido respecto al año anterior en un 0,7%. Casi nada, ¿eh?
Yeah.
Y es que hace solo un año, Gran Bretaña ocupaba el primer puesto en infelicidad.
¿Qué pasa, el desgraciado?
El que viva allí, ¿no?
Pues claro, imagínate.
Un poquito imagínate. Desgraciado sí que es, ¿eh? Y es que, bueno, la cosa no podía ir peor para ellos. Y te tengo que hablar ahora de una servilleta. ¿Tú pagarías 300.000 euros por una servilleta?
Hombre, depende del sentido de...
Del sentido, ¿no?
Del sentido que tuviese esa servilleta.
Pues es lo que va a pagar un fan de Leo Messi, con mucha pasta, ¿no? Por la servilleta que cambió la vida de la estrella argentina.
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta. Es lo único que hacemos aquí.
Exactamente. Pues como te lo cuento, el próximo 18 de marzo se va a subastar el trozo de tela donde se acordó de manera informal que Leo Messi acabaría jugando en el Barcelona.
Mírate.
La historia de este limpiabocas tiene tela, literalmente. El director deportivo del Barça de aquel entonces, Carles Resart, recibió a Leo en la ciudad condal con solo 13 años. Allí le bastaron 5 minutos, ¿eh? Estuvo ahí jugando un poco, entrenándose con los, bueno, los juveniles, los cadetes, para darse cuenta del talento futbolístico del rack argentino. Pues bien, quiso consolidar la relación Barça-Messi y al no disponer de ningún otro documento, cogió esta servilleta en la que firmaron las dos partes para comprometerse que el chico jugaría en la Masía. Ahora, esa servilleta, historia del fútbol mundial, se va a subastar y su precio de entrada va a estar en los 300.000 euros. Pero se espera, ojo, que incluso pueda sobrepasar el 500.000 de euros.
Vaya cifras, ¿no?, que se están manejando, ¿eh?
Madre mía. A ver quién lo puede pagar, ¿eh? También te digo, Pulpo. Porque es que... ¡Qué barbaridad! Bueno, será posible pujar a partir del 18 de marzo hasta el 27 de ese mismo mes. Así que veremos qué cifra alcanza. Tú fíjate que por un trozo de tela haya gente que vaya a pagar ese dineral. Eso sí, la servilleta es de buena calidad, ¿eh? Por lo menos, no es desechable. Igual algún día la tiras y ni te das cuenta. Y nos vamos ahora a la música. Porque, bueno, este año pues vuelve la fiesta de la resurrección. Va a ser este próximo 6 de abril en la Plaza de Cibeles. Y para quien no lo conozca y esté interesado en asistir, es un festival de música gratuito y abierto a todos los públicos, en el que cantarán diferentes artistas como Acuna, Modestia Aparte o Marilia. Todo esto a partir de las 6:30. Y bueno, Pulpo, a ver... Porque hay que hablar, ¿no? Yo creo que tú también tienes algo que decir de esto, porque creo que vas a estar arriba, ¿no? Poniendo música, ¿no? Pinchando ahí un poquito.
Bueno, voy a estar ahí dinamizando aquello,
sí,
y,
¿no?,
y dando paso y presentando y,
sí,
y, bueno, contando historias. Es una fiesta muy importante. Es una fiesta que se va a celebrar, creo que por tercer año consecutivo, en Madrid, donde se reúnen cientos de miles de personas,
sí,
cristianas todas, donde sin complejos vamos a decir que somos cristianos y tenemos todo el derecho del mundo a pasarlo bien.
No, y es una fiesta que bueno, está teniendo un buen recibimiento por parte de estos fans. Y bueno, también va a estar un DJ que se hizo notar mucho en la última JMJ de Lisboa, el DJ Padre Guillerme, uh-huh. o conocido como el Sacerdote DJ.
Sí, sí.
Así que nada, lo dicho, 6 de abril.
6 de abril, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 6:30.
Correcto.
Con el Pulpo.
Y en la plaza de Cibeles, que mola mucho estar ahí, ¿eh?
Aquí al lado, sí, sí, aquí al lado, en Cibeles. Y además con Acuna, que los estamos escuchando uh-huh. ahora mismo, Huracán de Acuna.
Maravillosa canción. 3:10, hora menos en Canarias.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Las 2:52, hora menos en Canarias. Voy a mandar un saludo a David Gómez, que es un ponedor que bueno, me pide que mandemos un saludo a los barrenderos del turno de noche de Usera, en Experiencial, me imagino que en Experiencial a Rabadán, me imagino que se refiere que en concreto a Rabadán. Pues un abrazo bien fuerte a Rabadán y a toda la gente que está trabajando en el sector de la limpieza. Mira, este miércoles, por ejemplo, vamos a conocer mejor el significado de una palabra que tristemente cada vez está como más presente en nuestras conversaciones. Se llama ecocidio. Fernando Valladares, ya sabes, te lo he presentado aquí ya unas cuantas semanas, es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, muy buenas noches y sobre todo, ¿qué significa eso de ecocidio?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues esto del ecocidio ya suena un poco a algo de eco, ¿no? Y de algún tipo de daño, ¿no? Y de asesinato de la naturaleza. Pues para entenderlo un poco hay que remontarse a algo en el derecho internacional. Este derecho internacional, en concreto las leyes de la guerra, pues limitan la conducta de las partes cuando hay una guerra, un conflicto armado, ¿no? Para evitar el sufrimiento humano y demás. El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, establece 4 crímenes graves que nos sonarán, por desgracia son tremendos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra propiamente dichos y el crimen de agresión. Ahora hay una propuesta de hacer un quinto gran crimen contra la humanidad, que sería este ecocidio. Ahora entraremos en más detalles, pero tengamos muy presentes cuáles son las fortalezas de elevar a este nivel de crimen internacional un daño al medio ambiente. Uh-huh. Básicamente serían 2 cosas: que los crímenes son juzgados por la Corte Penal Internacional, aunque no constituyan una violación del derecho internacional o interno, perdón, del Estado donde fueron cometidos. Uh-huh. Y en segundo lugar, que no prescriben jamás. Así que si la haces, la pagas, claro. Y te pueden juzgar fuera de tus propias fronteras.
Claro, porque Fernando, imagino que en esta cuestión, si analizamos la historia de nuestra civilización, por ejemplo, ¿qué veríamos en ella? Y no me refiero solamente a los tiempos de guerra, ¿eh?
Pues realmente, desde el punto de vista ambiental, cada vez tenemos más constancia de que hacemos más daño, destruimos más la naturaleza en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Y destruir la naturaleza es una manera de hablar, pero en realidad destruimos muchas cosas que son el soporte vital para millones de personas, para y eventualmente para todos nosotros, ¿no? Y por eso se está trabajando en este quinto tipo de crimen internacional, ¿no? En el ecocidio, que se define, por ponerle ya una definición concreta, a cualquier acto ilícito o arbitrario, en el sentido de que los daños serían excesivos en relación con la ventaja social o económica, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves al medio ambiente que sean extensos o duraderos. Esta es un poco la definición, y Stop Ecocidio es la campaña internacional y la agrupación que lucha por el reconocimiento de este ecocidio a escala mundial, y por supuesto tiene su departamento, su sede, su grupo en España, que se está moviendo activamente en la inmensa mayoría de los países, sobre todo los países del norte global, los países más desarrollados. Hay agrupaciones de Stop Ecocidio que pretenden evitar que se siga vertiendo plásticos, quemando el petróleo, deforestando extensamente, con una ganadería y una agricultura que no son sostenibles, incendios intencionados, el fracking, contaminación del agua y el suelo, en fin, un montón de cosas que creo que en el subconsciente o en el consciente de todos nosotros está ahí, ¿no? Como grandes afrentas al medio ambiente.
Hombre, Fernando, yo creo que es importante, ¿no? Que entendamos sobre todo las consecuencias de estos desastres ambientales, que son enormes, y hay que decirlo, tanto para la naturaleza como para las personas, ¿verdad?
Totalmente. Muchas veces pensamos que es algo, bueno, menor, ¿no? Y que el fin justifica los medios. Y en realidad, cada vez más estamos entendiendo que estos daños duraderos y extensos tienen un coste incluso en vidas humanas, no solo en calidad de vida de millones de personas. Por eso se está avanzando en darle realidad jurídica, ¿no? El ecocidio va avanzando. En algunos países, por ejemplo, Bélgica se ha convertido en el primer país europeo en reconocer el ecocidio como un delito internacional. Y se pregunta, tanto Bélgica como otros países de su entorno, sobre cuánto vale dañar la naturaleza, cómo podrían ser las sanciones, cómo se podría tipificar jurídicamente las consecuencias de dañar la naturaleza. Y la Eurocámara, en la Unión Europea, está avanzando significativamente en esto. Acaba en este año, 2024, de dar un paso muy decisivo.
Y ya para terminar, Fernando, que nos vamos quedando sin tiempo, ¿qué es eso del delito cualificado?
Pues el delito cualificado es precisamente la fórmula que ha encontrado la Unión Europea para ir avanzando en esto del ecocidio. Como el ecocidio tiene esa dimensión internacional y requiere unos trámites internacionales, a escala europea se propone este delito cualificado, en el cual se puede castigar con cárcel hasta 10 años la destrucción a gran escala de los ecosistemas, sea por ejemplo un incendio realizado, etcétera. Y las empresas tendrían sanciones económicas muy importantes. Se estiman entre el 3 y el 5% de toda su facturación mundial al año, ¿no? O dicho en términos de millones, pues entre 25 y 40 millones de euros según el tipo de delito. Así que cada vez es más evidente que conservar la naturaleza no es un lujo, es una necesidad, y por ello hay que asegurar que esa necesidad se satisface y que no salga nada barato, como en muchos casos, dañarla.
Qué interesante, Fernando. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuerdo que quien quiera, cualquier ponedor que necesite más información sobre ese tipo de temas, pues puede consultar su canal de La Salud de la Humanidad en Instagram o en YouTube, o por ejemplo en su página web valladares.info. Fernando, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo enorme. Claro, es que hay gente que se preocupa por este tipo de cosas y tiene al alcance de la mano pues un montón de información. Te recuerdo que estamos escuchando y haciendo juntos un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que nos vamos acercando a las 3 de la mañana, y lo mejor de todo es que si me dejas un mensaje en facebook.com/poniendolascalles relativo a cómo te has preparado para trabajar, en lo que estás trabajando, pues enseguida te leeremos. Gracias por estar aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jaime Benaloy, misionero en Perú.
Es intenso, empieza temprano, porque amanece más temprano que acá.
Claro.
Y como faltan manos, faltan sacerdotes, pues hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces es un trabajo que hay que partirse muchas cosas, tanto en la formación, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, donde estoy trabajando, en la parte académica, en la formación de los estudiantes, como en la parroquia.